Carlos Recondo, consejero electo en este conversatorio, el primero donde se cuentan los tres consejeros de la región de Los Lagos. Le echó un vistazo, dijo que vio algo del anteproyecto. En líneas generales, bien, más o menos, se puede mejorar, hay mucho que mejorar o está bien planteado.
No, yo lo encuentro bien. Obviamente que hay una cantidad muy importante de las normas que yo las comparto. Creo que el comité, la comisión de expertos hizo un esfuerzo grande por llegar a acuerdos. Creo que lo han logrado. Además, me parece a mí que la disposición y la forma como llevaron adelante el proceso también va marcando una cierta línea que da esperanza de que efectivamente podamos también lograr acuerdos en aquellas materias que yo al menos no estoy tan de acuerdo del anteproyecto que se planteó. Si tú me preguntas qué porcentaje, no te lo podría decir, lo leí ayer por primera vez, rápido, pero hay una cantidad, no sé, 70, 80% de las cuales estoy completamente de acuerdo.
¿Pero qué tema le hace ruido?
Bueno, me hace ruido un poco lo que... A ver, en materia de derecho económico no me gusta que en materia de salud no haya quedado expresamente la libertad de elegir. ¿Ah? La libertad de elección, no quedó expresamente dicho. ¿Ah? Este tema de la lo que comenté aquí, de la paridad en la salida, no me gusta a mí eso. Creo que también en materia de sistema político, de régimen político, de gobernanza, hay algunas cosas en exigencias a los partidos que yo sería incluso más exigente que lo que está planteando el propio proyecto, ¿eh? Sobre todo en lo que se refiere a órdenes de partido, estas renuncias a los partidos, yo creo que uno debería ser más riguroso en eso.
¿Le gusta la frase, y se repite mucho, el Estado debe propender, el Estado debe garantizar? Son frases que se repiten.
Sí, en algunas materias me parece bien, pero hay algunas en que tengo diferencia. ¿Ah? No me recuerdo exactamente en este minuto, pero hice el punto en una. ¿Ah? Que no, el Estado debiera asegurar más que propender, ¿ah?, en algunas materias. Así como en otras prefiero que sea propender más que asegurar. Pero en temas de seguridad, por ejemplo, a mí me parece que el Estado debe garantizar siempre y asegurar a las personas la seguridad.
Fíjese que ahí, en ese punto, hay una cosa bien particular, porque hay una cápita que dice el Estado debe garantizar la seguridad, y abajo dice que debe propender a la paz social. Hay un enganche ahí entre seguridad pública y paz social.
Bueno, me parece bien, porque en definitiva una cosa es la seguridad individual, ¿no es cierto?, que tiene que estar garantizada, que todas las personas se sientan que el Estado le está dando protección. Y otra cuestión es también que a través de todos los elementos que se puedan implementar en la política pública para efectos de garantizar seguridad, no sean cuestiones extremas que impidan, ¿no es cierto?, la paz social, que finalmente alguien esté desconforme porque no se están protegiendo adecuadamente los derechos humanos, por decirte algo, ¿ah? O, en fin, o sea, que esté en la mirada siempre la necesidad de paz social y también de la protección de la seguridad individual.
Por último, hay un punto también en este proyecto que tiene que ver con deberes, una cosa novedosa, por ejemplo, deber de respetar nuestros emblemas patrios, a nuestros padres, por ejemplo, cosas que son bastante novedosas para este texto.
A mí me parece que es muy importante hacerse cargo de los deberes, algo que echábamos de menos también desde hace ya muchos años en nuestra sociedad. Había una tendencia excesiva a exigir derechos, pero también los ciudadanos tienen que reconocer que tienen sus deberes, ¿ah? Incluso en el derecho a la educación, ¿ah? El derecho a la educación, pero también está el deber de los padres de hacerse cargo de la educación de los hijos, ¿ah? Y eso creo que es muy necesario que estén establecidos.
Gracias.
No, gracias a ti.
Ahora estamos con Nancy Márquez Chilota, también representante de la región de Los Lagos. Bueno, está el anteproyecto, ustedes asumen el 7, y acá en el conversatorio dijiste, ¿sabe qué? Yo voy ahí también por el tema de la regionalización, de la descentralización. Todos queremos eso, lo que vivimos en el sur del país. Y fíjate que dentro del, del anteproyecto se dice que los tributos se van a repartir de partes iguales, pero resulta que el país no es igual.
No es igual, claramente yo creo que vivimos en un estado hoy día muy centralizado y eso ha generado una desigualdad no solo económica, sino también territorial, ¿no? No es lo mismo vivir en Isla Tac que vivir en Puerto Montt, ¿no? No es lo mismo vivir en el Amarillo, en la provincia de Palena, o vivir en, no sé, en Puerto Varas, ¿no? Por tanto, tenemos una desigualdad territorial que este proceso puede hacerse cargo. Nosotros podemos tener un estado descentralizado que genere mayor poder económico de gestión, ¿no?, a los estados subnacionales, que parece que se llaman ahora gobiernos locales, cambió un poco, parece ahí la, como la nomenclatura del concepto, ¿no? Pero no deja de ser significativo para nosotros el ir a pelear por estos temas que son tan sentidos en nuestra región y que creo que los tres que hoy día estamos presentes acá tenemos como bandera de lucha, ¿no? Creo que tenemos, por cierto, muchas diferencias, pero en estos temas vamos a unir esfuerzos justamente para que seamos un estado menos centralizado, porque la centralización de nuestro país nos ha hecho mucho daño en el mundo insular, en la provincia de Palena, ¿no? Creo que efectivamente hay un mundo ahí que tenemos que relevar y tenemos que ir a pelear por estos temas que son temas país.
Dentro del texto también uno echó de menos un cierto grado de independencia y también responsabilidad en el uso de recursos por parte de las regiones.
La independencia fiscal. Yo creo que siempre ese es un tema en la política pública y también en el Estado, en cómo el Estado regula finalmente, cómo entrega los recursos a los Estados subnacionales, ¿no? Yo creo que no solo entregar recursos, también tiene que ver con la capacidad de gestión y de acompañamiento a esos recursos, ¿no? La plata no es solo entregarla, sino que también es acompañar esos procesos de empoderamiento territorial, ¿no? Vivimos en un país desigual en términos territoriales y por tanto esperamos que este instrumento que vamos a presentar a la ciudadanía en noviembre, ¿no?, pueda contener ese estos políticos que diga que efectivamente los territorios más alejados necesitan de política pública y de recursos específicos para esos territorios.
Por último, la invitación a la ciudadanía a que participe de conversatorios que se van a desarrollar entre el 7 de junio y el 7 de julio.
Sí, es por el primer mes, a diferencia del proceso anterior, esto se hace el primer mes justamente para que las personas puedan poner sus temas en la agenda y por tanto estos temas después puedan ser tratados en el Consejo, no como el anterior fue distinto, ¿no? Por tanto, el llamado es que la gente se informe por las redes sociales, sigan nuestras redes sociales, se informen y participen. Hoy día eso está agenciado por las universidades a nivel país y en la región también está agenciado por las universidades, por tanto hay que acercarse a las universidades, hay que hacerse parte, porque este proceso, a pesar de lo que se cree, es profundamente participativo también.
Y además también llega invitación por teléfono, sí, a mí me llegó una.
Sí, llega por todos lados, así que yo creo que no hay forma de excusarse. Si usted siente que hay un tema que tiene que ser relevado y tiene un grupo humano que también lo piensa, por tanto tiene que estar ahí empujando para que sus temas país también estén contemplados y abordados en este nuevo instrumento.
Gracias.
Gracias a usted.
Bueno, y ahora estamos con Beatriz Hevia, consejera electa por el Partido Republicano. Bueno, hay mucha expectación ahora. Tenemos ya el texto, es un preproyecto, tiene que estar listo y más bien afinado el 7 de junio. ¿Qué te pareció la ley general? ¿Bien, más o menos? ¿Hay puntos que a ti no te llenan? ¿Hay puntos que te hacen ruido?
A ver, yo creo que primero rescatar el buen trabajo que hizo la comisión experta, que hayan llegado en el plazo con la propuesta. No era un desafío fácil, su plazo fue cortito, solamente de breves meses. Por tanto, esa es una muy buena señal que hayan podido cumplirlo. Y me quedo con eso finalmente. Y creo que nosotros nos llega el texto oficial el 7 de junio, y día hay un texto circulando por redes sociales, por WhatsApp. Pero tenemos que ser responsables, en su momento tocará revisarlo. También es necesario recibir las audiencias que tengamos que tener como consejero antes de poder referirnos al fondo del texto constitucional y más aún respetar todavía el mandato de actuación del Consejo de Expertos. Ellos tienen una sesión todavía el próximo lunes para revisar las enmiendas, los arreglos ortográficos, etcétera, y a nosotros como consejeros nos corresponde comenzar a referirnos a partir del miércoles 7.
Hay un punto que hace hincapié el Partido Republicano que tiene que ver con las elecciones, es decir, la libertad de escoger, es decir, por uno o por otro. ¿Ese también es un punto central dentro del trabajo que ustedes van a comenzar el 7 de junio?
Yo en campaña fui súper clara, generalmente ponía el ejemplo hecho del derecho a escoger en salud, de que no seamos cautivos por un sistema, y creo que claro, va a ser uno de los temas que vamos a tener que tocar, vamos a tener que discutir y tener la apertura para ver cómo vamos consagrando esta libertad transversal de que las personas puedan escoger la educación de sus hijos, puedan escoger la salud oportuna a la que puedan acceder y tantos otros temas. Creo que sí, va a ser un tema fundamental.
Le preguntaba también a Carlos Recondo que dentro del texto hay una frase que empieza con el Estado debe propender, el Estado debe garantizar. Se repite mucho dentro del texto. ¿Tú sacarías en alguna parte de los articulados el Estado debe garantizar, el Estado debe propender? Porque eso también te amarra como Estado.
Yo creo que nuevamente hay que revisar el texto con detalle en qué parte está cada una de las expresiones. Por supuesto que hay una que ya tengo más o menos identificada, la que creo que hay que hacer un cambio profundo. ¿Cuál? Pero yo creo que respecto a la paridad, yo creo que la paridad, tenemos que garantizar una igualdad, la oportunidad de participar de las elecciones, de que las mujeres tengan la misma cantidad de derechos que los hombres. Sin embargo, creo que es peligroso continuar con un sistema que le sigue poniendo y metiendo la mano en la urna, que sigue ignorando finalmente la voluntad popular, pero son temas que nuevamente hay que discutir y ver cómo van evolucionando en la discusión del Congreso, del Consejo Constitucional.
Finalmente, también se lo hacía saber a Carlos Recondo, hay una parte donde se habla de seguridad, que es el deber del Estado de garantizar la seguridad, y debajito de esa frase, de ese articulado, viene garantizar la paz social, y que van de la mano, ¿ah?
Sí, bueno, hay que ver de nuevo qué contenido tiene cada uno de estas afirmaciones, de estas frases, y revisarlo en detalle. Me parece inoportuno y precipitado comenzar a referirme hoy día a un texto que no he estudiado por completo, y creo que una constitución no hay que leerla en abstracto de un inciso o párrafo separado del otro, sino que por el contrario como un texto único.
Gracias.
No, gracias a ti, Cristian.
Y finalmente estamos con María Cristina Chávez, directora de la carrera de Derecho acá en Sede Patagonia de la Universidad San Sebastián. Es tu grito, ¿eh? Porque primera vez que estaban los tres consejeros electos que van a subir el 7 de junio, una conversación bastante entretenida y donde también se van a conocer muchas realidades, cosa que en las campañas finalmente no ocurre.
Sí, nosotros muy contentos efectivamente de esta invitación que aceptaron los tres consejeros, ¿cierto? Efectivamente es la primera ocasión en que estuvieron juntos además en nuestra región, conversando con nuestros estudiantes y efectivamente en un clima cercano donde fue posible hacer preguntas, generar diálogos entre ellos, así es que muy, muy contentos y muy, muy, la verdad, también esperanzados y animados en lo que va a ser su participación en este proceso.
Hay un punto muy importante que tiene que ver con la participación ciudadana. Ustedes como universidad, ¿cómo van a propiciar la participación también del ciudadano común y corriente?
La verdad es que nosotros lo que vamos a hacer es trabajar, ¿cierto? Vamos a, como universidad además con sede en región, a expandirnos dentro del territorio, ¿cierto? De la región, tanto como nos sea posible. Y para eso, ¿cierto? Vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos, todo lo que somos como universidad, por supuesto, facilitando la participación de nuestros estudiantes y además extendiéndonos hacia las comunidades con las que habitualmente, además, no solo en esta instancia, tenemos relaciones y con las que trabajamos muy íntimamente vinculados.
Así hay un mes de participación.
Así es, hay un mes de participación, ¿cierto? Se inserta en el trabajo de la Secretaría Técnica de Participación que ha convocado a todas las universidades del país. Hay un mes, ¿cierto? A partir del 7 de junio y hasta el 7 de julio es que deben generarse todas estas instancias de participación ciudadana que se va a realizar a través de distintos instrumentos. Va a haber también una plataforma de muy fácil acceso para todos quienes tengan interés, ¿cierto? Y nosotros como universidad esperamos también ahí ser grandes motivadores y ayudar, en definitiva, a contribuir con la comunidad en que la se genere, ¿cierto? Una participación ciudadana tan amplia como sea posible.
Gracias.